hay que hablar cosas, y que son varias cosas que se están repitiendo. Elías Israel, hola Elías, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Luis García, ¿qué tal Luis?
Hola, ¿qué tal Juanma?
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y está Fernando Evangelio, hola Evangelio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Rico y Senabre, ¿os ha sorprendido la entrevista de Ter Stegen?
Me ha sorprendido que lo dijera, sí. Es más, hubiera preferido que lo dijera Valverde, porque yo... En realidad llego a admirar la tranquilidad con la que Valverde llega a contemplar estas situaciones, porque hoy el partido del Barça yo creo que es para que el entrenador esté muy cabreado con el equipo, porque hemos visto el resultado más corto que podía producirse. Si esto acaba 3-3 o 3-4 o 4-3 o 5-5... pues te lo crees. No es comprensible que un equipo con la experiencia y el oficio del Barcelona juegue como si no tuviera ninguna experiencia y ningún oficio y se complique un partido que tenía perfectamente encargado los tres minutos.
Senabre, sobre lo de Ter Stegen, ¿qué me dices?
Me ha encantado Ter Stegen, Juanma, me ha encantado. Me ha sorprendido, como decía ahora Miguel, el contraste respecto a su entrenador, que se ha pasado toda la rueda de prensa quitando la importancia al asunto, que a lo mejor es lo que tiene que hacer, no lo sé, pero bueno, diciendo que el rival también juega, bla, 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 y sale Ter Stegen y en la primera que puede le dice a Ricardo Rossetti que está cabreado. Bueno, le pregunta a Rossetti si está cabreado y dice que sí, que es normal que esté cabreado, porque, bueno, suerte que hemos sumado los puntos, pero hay cosas que no hemos hecho bien y que tenemos que hablar. Me parece que del 0 al 10, en cuanto a autocrítica, un 0 Valverde, un 10 Ter Stegen.
Además, esta es la típica cosa que no se te escapa, la dices porque lo tienes pensado.
Ha insistido varias veces, ¿verdad, Luis? Ha insistido varias veces en la idea de que hay que hablar cosas que, y además ha dicho no, es que se están repitiendo.
Es que lo que le pasa a Ter Stegen es que está cansado de tener que salvar al equipo todos los días. Es que es el Barça de Ter Stegen ahora mismo. El Barça de Messi, Griezmann y Suárez es el Barça de Ter Stegen. Y la autocrítica es algo como que en los vestuarios se ve mal, como bueno, eso tenemos que lavarlo dentro del vestuario y tal. Bueno, es que Ter Stegen ha dicho, ya lo hablaremos nosotros, pero tenemos que hablar porque no estamos dando el nivel que tenemos que dar.
Sí, sí. Elías. Es
que... yo estoy de acuerdo que al final es una crítica abierta. Eso siempre suele tener malas consecuencias dentro de los vestuarios, que no suelen ser bien vistas, ni por el entrenador, ni seguramente por los compañeros. Pero yo creo que abre la caja de Pandora. Y la verdad que en el Barça tienen problemas, y yo creo que uno de los grandes problemas es que hoy Messi se ha ido enfadado, pero se ha ido enfadado porque no está contento con su partido.
Oliveros, en el final de la rueda de prensa de Valverde, ¿ha aparecido algo de autocrítica o no? ¿O ha sido todo...?
Sí. un poquito de autocrítica, en el sentido de que es verdad que nos han llegado mucho y tal y todo esto, y al final ha reconocido, no esperaba que nos hayamos descontrolado tanto. Claro, es decir, él ve descontrol. Él ve descontrol y debe de solucionarlo.
Es que ha sido absoluto descontrol.
Claro, claro. Y lo ha dicho, ha hablado muchísimo de sufrimiento, de que nos llegan por todas partes y tal, y después ha hablado de que ha habido descontrol.
Por cierto, que Ricardo le pregunta a Ter Stegen si estaba enfadado, porque en principio era el elegido para hablar en el terreno de juego, en la Superflash, en la primera entrevista nada más que acababa el partido, y Ter Stegen en ese momento no quiso hablar. Prefirió pasar por la ducha y hablar después. O sea que lo que hemos escuchado de Ter Stegen es después de la ducha. La imagínense censurada. Cómo sería la versión de Ter Stegen previa a la ducha.
Además que es alemán.
Sí.
Si llega a ser latino.
Tal cual, pero vamos, que son las intrahistorias que les contamos aquí en el partidazo, lo que ha pasado hoy con esa entrevista fantástica que le ha hecho Ricardo Rossetti a Ter Stegen, el portero alemán del Barça. ¿Quién va a hablar en el vestuario del Barça? Elena, ahora le preguntamos a Elena quién va a hablar en el vestuario del Barça. ¿Celades qué ha dicho sobre el empate, el 1-1? Del Valencia en Lille? ¿Ha estado pendiente de la rueda de prensa Rubén Martín? Rubén, ¿qué ha dicho Celades? ¿Está Rubén? Tampoco está Rubén.
Sí, estoy aquí, Juanma, buenas noches.
Pues dime qué ha dicho Celades, por favor.
Celades, para resumir muy rápido, ha dicho que le han metido algo en el minuto 95, pero que si lo hubieran metido en el 78 le hubiera dado igual, porque el Lille ha merecido ese empate por lo menos, y por eso no se iba tan cabreado con el resultado como con el juego. Dice que no se ha sentido cómodo el Valencia en ningún momento del partido.
¿Algo más destacado de la comparecencia del entrenador del Valencia?
Bueno, luego ha seguido diciendo, por ejemplo, en el caso de Díaz Cavino ha querido hacer sangre con la expulsión. Ha dicho que la primera amarilla ha tenido dudas, pero que la segunda era de expulsión y que estaban contentos con su juego, que Gameiro todavía no estaba al 100% y que por eso lo han cambiado en la segunda parte, y que tienen que ponerse a pensar ya en el partido que tienen el fin de semana, que es contra Osasuna de Pamplona el domingo a las 9 de la noche.
Ahora te pregunto por el partido, Rubén, pero esto es lo que ha dicho Diakabi, el jugador del Valencia que hoy ha sido expulsado, ha pedido perdón.
Empatamos 1-1, dejamos mis compañeros a Jess, pero eso quiero... Pido disculpa a todos porque... a ese momento del partido no puedo dejar mis compañeros y tengo que sumar y trabajar para que eso me sirva para la próxima vez.
Pues honrado y humilde, Diagabí, el jugador del Valencia, decir esto justo después de el partido, justo después de ver cómo empataba el Lille en el 95, que es algo muy doloroso y seguramente con responsabilidad por su parte por haber dejado al equipo Che con un hombre menos en el campo. Es que estoy viendo repetido el gol de Suárez y también el fallo de Messi. Yo nunca había visto a Messi fallar un gol tan claro. Nunca había visto a Messi fallar un gol tan claro. Es un balón desde la izquierda, centrado por Jordi Alba, línea del área pequeña, ya con el portero batido, y no sé qué intenta Messi. Que
la despeja.
Es como una cosa rara.
Intenta meterla con el exterior y yo creo que conecta mal. Lo que pasa es que en Messi, eso es, lo vemos como...
Clarísimo.
Y luego hay un contraataque de 3-1 que la lleva Messi en el pie, que dice, va a dar el pase perfecto y se la da al defensa.
Sí, sí.
Por eso digo que Messi se habrá ido bastante contento con su propio partido.
Sí, cabreado con su partido. Claro, lo decía Elena, esto nos extraña estos errores de Messi, porque es que no le vemos fallar nunca situaciones como estas, pero claro, lleva 15 años metiendo un gol como mínimo todas las temporadas en la Champions y hoy también lo ha metido.
Pero ha empezado rara la temporada de Messi, ¿eh? Empezó rara
porque ya él ya venía, ya la empezó lesionado, o sea, y está, ha hecho la pretemporada en entrenamientos en casa y jugando partidos.
Aquí de lo que tenemos que hablar esta noche es que el Barça le va muy bien en Champions porque tiene 7 puntos, 4 el Inter, 4 el Dortmund, pero tenemos la sensación de que tiene más puntos de los que ha merecido, sinceramente.
Seguro que sí.
Porque tanto Dortmund como Inter de Milán como hoy son partidos que perfectamente pudo perder los 3 partidos. O sea, esto es así.
Ha dejado sensación de ser inferior.
Claro, es un equipo que no ha gobernado los partidos por completo en los 3 que ha jugado de Champions. Y son partidos de la primera fase. Con lo cual, esto en una eliminatoria supone un peligro capital para un equipo como el Barça.
Sí, la única parte positiva de todo esto es que, siendo cierto, no ha perdido ninguno.
Claro.
Al contrario, ha ganado 2 y ha empatado 1 en Alemania, que es probablemente el campo más difícil del grupo.
No, pero esto es jugar con fuego, ¿eh?
Claro, estamos hablando de fuera de casa, Dortmund y Slavia de Praga, ¿eh?
Uh-huh. Yo Dortmund lo acepto, ¿eh? Y hasta si quieres que te complique el Inter, que está muy bien y dar en el Camp Nou, cuesta más, pero también lo acepto. Pero
en Dortmund, Luis, no chutaste a puerta, ¿eh?
Claro,
sí, es verdad, por supuesto. Pero digo que puedo llegar a aceptar que al final no es
era otro momento de la temporada también. Exacto. El Barça está mejor ahora que en Dortmund. Messi, ¿no? En Dortmund. ¿Estuvo Messi en Dortmund?
No,
pero es que ahora está Messi y, tío, que es Slavia de Praga. O sea, es que no te puede dominar.
Bueno, a mí el Slavia me ha encantado. O sea, Messi
también.
Me ha parecido un equipo valiente.
Nos dejamos llevar siempre por los nombres de los equipos y parece que, porque no tengas historia en Europa, tienes que ser un equipo malo. Y no lo es.
No, no, yo no digo que sea un
equipo malo.
Escucho
a Dani antes del partido y te escucho a ti ahora, y es que el Slavia es un buen equipo.
No, yo no digo que sea un equipo malo, digo que no te puede dominar de esa manera el Slavia de Praga.
Pues depende, como dominó ayer Galatasaray en algunos momentos al Madrid.
No debería tampoco.
Déjame preguntarle a Elena Condis si hay previsto que comparezca algún jugador del Barça. Elena, ¿quién va a salir?
Juanma, nadie, porque ahora mismo arranca el motor del autobús del Barça que tengo justo aquí delante de mí. Están todos los futbolistas montados en este autocar y, por lo que me decía, están muy cabreados, están muy calientes, nadie tiene ganas de hablar y por eso los responsables de comunicación no han sido capaces de convencer a ningún jugador. Nadie ha querido comparecer aquí con nosotros con las radios porque están muy calientes y nadie quiere hablar. Lo han hecho con las teles con derechos, Ter Stegen, Busquets y Arturo Vidal con medios chilenos y también De Jong, pero aquí con las radios nadie.
Bueno, me parece acojonante, perdona.
Pues
me parece increíble que después de ganar un partido, siendo líderes de grupo, el Departamento de Comunicación del Barça sea incapaz de elegir a una persona del vestuario para que responda a 4 o 5 preguntas delante de la prensa que ha viajado a Praga.
Yo creo que con lo que ha dicho Ter Stegen, la sensación que tenemos nosotros la tienen ellos también.
No, yo intuyo...
Cabreados entre
perdona,
ellos.
Yo intuyo que en el vestuario tiene que haber pasado algo.
Exacto.
El vestuario tiene que haber habido alguna discusión, porque si no, no entiendo esta actitud de los jugadores del Barça de no hacer ningún tipo de declaración hoy.
Estoy por decirte que casi me provoca cierta satisfacción que los jugadores del Barça se marchen tan cabreados, por no decir avergonzados, por el partido que han hecho.
No, pero hay algo más. No es un buen partido del Barça, pero no es una vergüenza de partido del Barça.
No,
los han jugado peores esta temporada, ¿eh?
Bueno, sí,
los han jugado... Parecen más cabreados... que en Anfield, jugado, o en Roma.
Los han jugado peores, pero estos partidos, cada vez que el Barça sale en Champions fuera de casa, es una reválida. El señor Luis Suárez, que es un delantero centro excepcional y lo demuestra en la Liga continuamente, hoy ha cumplido su partido 20 fuera de casa sin marcar gol.
Dime números de Luis Suárez, Pedro Martín, que decías tú. Te voy a contar una cosita de Luis Suárez. Son 4 años, me parece, sin marcar fuera.
Sí, desde Roma, 2015.
Te pedí clemencia, que le dieras el gol de hoy, pero no. Es que era inevitable. No tira portería.
Es en propia puerta.
Es en propia puerta, es evidente.
Fuera de casa, el Barça de Valverde ha jugado 13 partidos de Liga de Campeones y solamente ha marcado 12 goles. En el Camp Nou gana todos los partidos el Barça de Valverde. Pero fuera, ya sabemos lo que pasa. Y de los 12 goles, 5 son de Messi, 3 son en propia puerta y los otros 4 son de 4 jugadores que no son Luis Suárez.
O sea, el segundo pichichi del Barça fuera de casa en Europa es propia puerta.
El Barça de Suárez es propia puerta.
Sí.
Que la resultó ya 3 partidos. De las 5 victorias del Barça de Valverde fuera de casa, son 3 gracias a goles en propia puerta.
Bueno, que también valen, pero que...
Sí, sí.
Pero que luego te llega el Liverpool y te mete 4, y luego te llega la Roma y te mete 3.
Claro, es un poco los toques de aviso, ¿no?, que hay durante la temporada. Y efectivamente, has jugado 3 partidos en Champions y no has gobernado, insisto, plenamente ningún partido. Pero lo de hoy, el mosqueo de hoy, a mí me parece que ha tenido que pasar algo.
Escuchando a Ter Stegen, no solo por lo que ha dicho, sino porque la intrahistoria que habéis contado de que no ha querido hablar cuando le tocaba, es que están cabreados entre ellos.
Sí, espera, mira, por si alguien se incorpora tarde al partidazo y no ha escuchado a Ter Stegen con Ricardo Rossetti, más o menos el cabreo va por aquí.
No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero... Ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas. Esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar. En este caso tenemos algunas cuantas cosas.
Tenemos algunas cuantas cosas que hay que mejorar. O sea, él dice, siempre hay cosas que mejorar, pero en este caso tenemos algunas cuantas cosas. Y luego hay una frase que dice, ya creo que es necesario hablar de algunas cosas.
Es que cambia el tono, además.
Sí,
Juanma.
Ya creo que es necesario, es como decir, hasta aquí hemos
llegado.
O sea, vamos a dejarnos de milongas y de que somos líderes en Europa y líderes en España, que es lo que ha puesto Freixa. Freixa, ¿has puesto eso en Twitter? ¿Tony? ¿Está Tony Freixa? Bueno, pues ahora, hoy no tenemos suerte con las comunicaciones. Ha puesto Freixa, líderes en Europa, líderes en España. ¿Cuántos pueden decir eso? Pero decías, Luis.
No, ¿qué he dicho? No me acuerdo.
No me acuerdo, querías comentar algo. Bueno,
está Freixa, no, que ha cambiado el tono.
Perdona, efectivamente. Decía que cambia el tono, Ter Stegen. Es que está hablando normal y está diciendo, sí, bueno, no está mal. Y dice, pero es que ya está bien, hay cosas que ya tenemos que hablar. Está harto de tener que salvar al equipo permanentemente. Sí.
Es verdad.
Y Piqué han tenido algunas de estas.
Yo creo que ya en el campo ha tenido que pasar algo para que los Suárez y Messi se marcharán disparados al vestuario. Pero es rigurosamente cierto, no sé quién lo ha comentado al principio, que es que en el Barça de Messi el mejor es Ter Stegen.
Espera, voy a preguntarle a Elena Condis, ya para cerrar comunicaciones con el estadio del Slavia. Elena, si tú has visto hoy unas caras especialmente complicadas en los jugadores, en la retirada por la zona mixta, si han pasado cerca de ti, delante de ti.
Bueno, Suárez y Messi han pasado muy serios junto a Jordi Alba y Pere Costa. Ya os he dicho que nada más pitar el final del partido se han ido directamente al vestuario, el argentino y el uruguayo. No se han reunido con el resto de sus compañeros para aplaudir a los aficionados. Busquets también iba cabizbajo, pero porque está un poco tocado, ha recibido un golpe en el gemelo, por eso ha sido sustituido, aunque Valverde ha dicho que bueno, era una decisión técnica. Y el resto normal, ya sabéis que Dembélé nunca dice nada, Ter Stegen ha pasado bastante enfadado, pero bueno, ya hemos escuchado su rajada, Lenglet ha dicho que ya no le tocaba hablar, porque evidentemente compareció ayer en la previa y también lo hizo en el último partido en Eibar, y el resto pues estaban en el autobús, tranquilos, esperando para marcharse. Insisto, es que los responsables de prensa del Barça han intentado convencerlos con el autobús en marcha para que alguien bajase a atendernos aquí a las radios, y todo el mundo les ha dicho que no querían hablar. Ha pasado alguna vez en Champions, en temporadas anteriores, pero es que el Barça había caído estrepitosamente, por ejemplo, en Turín, me acuerdo. acuerdo hace dos años, pero hoy, con la victoria, es verdad que ha sido muy sufrida, que nadie haya querido hablar, es un poco sorprendente, pero es que para mí el detalle de la noticia es han sido las caras de Messi y Suárez marchándose nada más pitar el final del partido del árbitro.
Perfecto. Gracias, Elena. ¿Algo más desde Praga?
Bueno, no, pues, nada más, estaremos pendientes.
Vale, gracias. Un beso, Elena. Decías, Oliveros.
No, decía que simplemente desde aquí, que está el entrenador del equipo de la Slavia, pero bueno, recordar que Valverde también ha dicho en esa rueda de prensa que después del 1-2 deberían de haber resuelto el partido los delanteros y tal, que no ha podido ser y que luego han sufrido, pero recordemos ese titular, no esperaba que se descontrolara tanto el equipo y que lo mejor, ahora dos partidos seguidos en casa contra el Slavia y contra el Borussia Dortmund.
Vale, pues habrá que preguntar ahora a nuestros comentaristas cuál es la razón futbolística por la que se ha descontrolado tanto una vez más el partido en contra del Barça. Está Freisa, ¿verdad? Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí hay opiniones encontradas, porque tú, claro, tú estás presumiendo en Twitter del liderato en Europa y del liderato en la Liga Española.
Oye, menos mal que he visto el partido y sé el resultado, porque si yo bajo de un avión ahora y pongo la radio, no esta, sino todas, vamos, que el Barça ha perdido 4-0. O sea, es increíble.
Joder.
Ayer,
eso díselo a Ter Stegen el primero, entonces.
Que sí. Pásamelo, que se lo cuento.
Claro, no, es que no quieren bajar del autobús porque no quieren hacer declaraciones. Así que, contentos no están, Tony.
Ayer estuve viendo un partido de un equipo que juega la Liga Española que ganó 0-1 y fue un espectáculo porque ganó 3 puntos, ¿sabes? Es que, claro, es muy divertido. Al final, ¿qué te quiero decir? Que esto es la Champions, que juegas en un campo de un equipo que aprieta, que ya se sabe que iba a apretar. El año pasado me parece que fue, o no me acuerdo cuándo, al Sevilla le hizo un roto.
El año pasado.
O sea, aquí nadie regala nada y los partidos son complicados. ¿Que el Barça sufre? Claro que sufre. Quien se crea que el Barça va a ganar los partidos sin bajar del autocar, pues se equivoca. Y es un partido que se ha podido ganar además por 3 o 4 goles de diferencia y se convierte en las ocasiones. No sé qué extraña dinámica se ha instalado en el entorno de este equipo, que parece que estamos todos más pendientes de cómo se juega que del resultado que se obtiene.
Hombre, pero perdona, Tony, si toda la vida el Barça ha sido precisamente eso. El Barça siempre nos habéis vendido que el Barça no importa solo ganar, sino que importa mucho cómo se llega a ganar.
Exacto.
No, que yo también soy de ese discurso, pero sin llevarlo al extremo de que al final parece que lo único importante es que se juegue bien y el resultado no importa para nada. ¿Se ha pasado mal? Sí, se ha pasado mal, pero qué grande es este equipo que pasándolo mal gana los partidos y está ahí situado. Cuando se empieza la temporada con una crisis tremenda de resultados, oye, el Barça es líder. Que en Europa no se está jugando demasiado bien, bueno, el Barça es líder. Y a ver si mejoramos en el juego, eso sí, estoy de acuerdo. Hay muchos aspectos en que se puede mejorar, pero discrepo totalmente de este discurso tan derrotista.
Cuando hablas de discurso derrotista, insisto, te estás dirigiendo a Ter Stegen, fundamentalmente.
Bueno, Ter Stegen ha dicho algo que me parece bastante responsable.
Creo que es necesario hablar de algunas cosas.
Sí, bueno. Internamente. Ha dicho que lo hablarán internamente. Cosa que me parece perfecto y estoy convencido que un vestuario como el del Barça continuamente está hablando internamente. Me parece muy bien.
Bueno, Messi y Griezmann poco, pero los demás sí se ve que hablan bastante.
Yo quisiera decir al respecto que entre no jugar bien y jugar muy mal hay una diferencia importante. Y por otra, más importante todavía, es que estas declaraciones de Ter Stegen no las ha hecho perdiendo, las ha hecho después de ganar, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Que el Barça necesita hablar y reorganizarse para no jugar con el descontrol absoluto que ha tenido hoy. Eso es una evidencia que es innegable, más allá del resultado. De las mismas maneras que otras veces decimos que por el juego que ha hecho el Barcelona el resultado se ha quedado corto, hoy por el juego que ha hecho el Barcelona, yo insisto, el partido podía haber quedado 3-3 y no le extrañaría a nadie, o 3-4 y tampoco le habría extrañado a nadie, incluso 4-3.
Tony, por temas futbolísticos, te pregunto estrictamente por fútbol, ¿por qué crees que se le descontrolan así los partidos al Barça?
Bueno, es una cuestión de que el rival aprieta y presiona muy arriba y hay que dominar el balón en el medio campo y tener la pausa suficiente para que no te haga daño la presión del rival. Bueno, es una cuestión de planteamiento y de rendimiento de jugadores. Valverde ha hecho varios cambios en el medio campo. La entrada de Dembélé pues ha pretendido salir rápido y lo ha hecho en varias ocasiones. Dembélé, esa jugada que él sabe hacer individual por la banda de mucha velocidad, de romper líneas, pues también ha salido bien. Ha sido un partido de muchísima intensidad. El desgaste físico que ha hecho el Slavia ha sido impresionante. Que me hubiera gustado ver el gran rondo del Barça que duerme el partido, que no le da opción al rival ni tan solo de disputar el balón. Claro que me hubiera gustado muchísimo. Pero lo que quiero decir con todo ello, que siendo consciente de las cosas que hay que mejorar, llevarlo al extremo de que entremos en una dinámica de absurda, en mi opinión, con todo respeto a cualquier otra opinión.
De autodestrucción.
De que parece que esto ha ido, bueno, si llegamos a perder, entonces, ¿qué estaríamos diciendo?
Dime una cosa, Toni, ¿te sobra alguien, te falta alguien en la alineación del Barça?
No, yo creo que ahora Valverde, que es bastante amigo de tener su once, yo creo que ahora mismo... ha dado con el suyo.
Vale.
En todo esto hay un jugador que yo quisiera ver jugar porque además lo necesita, porque es muy joven, que es Ansu Fati, que ha estado lesionado, pero que yo estoy convencido que tiene perfil para ser titular en este equipo.
Yo también lo creo. Antes de que te vayas, Freixa, sé que estás preocupado con la fecha del Clásico, y como está aquí Alcalá, te va a decir cuándo tienes que ir al Camp Nou. No siento que vayas otro día y a lo mejor... ¿Ya se lo podemos confirmar, Alcalá?
Sí, tienes que ir, Toni, el 18 de diciembre, que es miércoles, y seguramente, aunque esto se fijará más adelante, en prime time a las 9 de la noche, porque el martes hay Copa, el miércoles hay Copa, el jueves habrá Copa, pero se dejará la hora del prime time, la hora estelar del miércoles por la noche, para jugar el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. La resolución es una resolución que... Mira, hoy ha llegado pronto, a las una hora normal, a las 11 de la mañana. Es una resolución bastante simple, simplemente en dos páginas, y hay mucha gente que se pregunta si para esta resolución tan simple hacía falta estar mareando la perdiz durante 15 días. Dice textualmente el comité: como pedíamos el máximo consenso entre las partes, y las partes tienen consenso en el 18 de diciembre, el comité fija, estoy leyendo textual, el comité fija el 18 de diciembre para la celebración del Barcelona-Real Madrid. Vamos, que convalida un año de derecho. Así que esto es así, esto ya es oficial, vale. Y salvo... novedades, pues el 18 de diciembre el Clásico.
¿Puede haber novedades, Fouto, o no?
Bueno, la Liga está muy enfadada con esta decisión, sobre todo porque coincide con la Copa del Rey. Ahora, si quieres, más adelante te cuento el siguiente pollo que va a haber entre la Liga y la Federación, porque va por ahí.
Pues me extraña.
El comité, según la Liga, no ha basado esa decisión en ningún argumento jurídico, eso es lo que dice la Liga, y van a estudiar posibles acciones e interponer contra instituciones, sobre todo contra la Federación y el comité. Tebas es partidario de ir a los tribunales, pero gente más pacífica de la Liga le dicen que afloje y que... Si ya han puesto ya el 18 porque lo han decidido así Real Madrid y Barça, pues que lo deje el 18 y que ya no moleste más.
Pues nada, Freixa, el 18 en el Camp Nou.
El vodevil es espectacular,
sí.
O sea, había que haber jugado el 26, que además a la Liga le interesa, y cuando le interesa a la Liga quiere decir que le interesa a los clubes, no, señor Tebas no tiene unos intereses distintos de los que pueden tener los clubes. Cuando la Liga vende sus derechos internacionalmente, claro, es porque el día que tiene que jugarse es ese día, no un día en tres semanas. Además, me vais a obligar a posponer la cena del despacho de Navidad, o sea que...
¿La tenías para el 18?
Claro.
Te voy a dar una idea. Haz comida y ya vais todos al partido después y vais encantados de la vida.
O sea, probablemente. Puede ser una solución.
Vale.
Cenar en el campo.
Vete a Fermi Puch ahí, que claro, se come bien ahí.
Se come bien, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien. Un abrazo, Toni.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego. 12 de la noche y 5 minutos. Vamos a cerrar comunicaciones con Lille, donde están Hugo y Rubén. ¿Algo más que contar en la retirada del Valencia del estadio de Lille? ¿Huguito?
No, caras serias, te las puedes imaginar. Ya has escuchado el perdón de Mukhtar Diakabi, que por cuenta propia ha querido salir ante los medios de comunicación para disculparse ante sus compañeros y la afición por la cagada de la expulsión. Y luego el resto de jugadores, evidentemente...
Un término técnico,
que...
sí.
Sí, es para que...
No, pues alguien no lo entiende, quiere decir el error, que por si alguien no lo había entendido.
Yo creo que así queda claro para
sí,
todos.
Sí, sí.
Y como te puedes imaginar, yo he visto que al principio parecía que después de con un hombre menos y el empate y no haber caído, que algunos jugadores pensaban que bueno, era una sensación agridulce, pero que el resultado no era malo. Creo que Celades, cuando ha dicho que no ha jugado bien el equipo, lo ha dicho también en el vestuario, y por eso todos han salido con carita larga, que ya, por cierto, están rumbo al aeropuerto para volar esta misma noche al aeropuerto de Manises y regresar para preparar el partido del domingo contra Osasuna.
Rubén, ¿algo más desde allí?
Yo creo que el Valencia se lo juega en los dos próximos partidos. La vuelta en casa contra el Lille, que tiene que ganar sí o sí, porque eso sí es una final. Y para mí el partido que decide el grupo es el enfrentamiento contra el Chelsea. Lo bueno es que es en Mestalla, lo malo es que luego tiene que ir todavía a jugársela en Ámsterdam, si es que le queda alguna opción. Y que le paso el casco a Fermín por si quiere decir algo.
Ah, que está ahí Fermín también. Hola, Fermín.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué te ha parecido?
bueno, bastante mal.
Yo sí, creo no, que... tienes un tono, estás más cabreado que Ter Stegen.
Es que parece que el Valencia haya perdido, es verdad, porque se ha escapado un partido, pero sobre todo con transmitiendo muy malas sensaciones. Y claro, duele que encima, que no te lo mereces, te pones arriba en el marcador y que se te escape como se ha ido pues, la victoria.
Gracias Fermín, gracias Hugo, gracias Rubén, un abrazo. Gracias Lil, comunicaciones con ese Valencia 1, Lil 1 o Lil 1, Valencia 1. Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Que están llegando al 637-23-0010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Cristóbal, me da pena ver el fútbol que practica el Barça con jugadores como Suárez, Busquets, Vidal o Piqué y un entrenador que deja a Rakitic casi sin jugar. Deberían reflexionar qué tipo de presión hacen. Manuel, que ayer el Madrid y hoy el Barça hayan ganado por los porteros es muy preocupante para ir por Europa. Algo grave pasa en ambos equipos. Juan, ¿vais a pasar el partido del Barça con que solo ha sufrido? Jugaba contra el Slavia de Praga. El Slavia de Praga, repito, y le han podido hacer 5 goles. Igual solo el Madrid tenía que golear ayer y hoy el Barça no. José Mari, si alguien sabe a lo que juega este Barça con este entrenador, es que es adivino. Ascensión dice, y han llegado varios mensajes en este sentido, Juanma, dice, muy mal Messi y muy mal Luis Suárez, que se van sin saludar a sus aficionados en Praga. Espero que leas este WhatsApp y no solo los bonitos. Y Raúl nos dice, buenas noches, aquí un fiel oyente en iVoox. Espero que pongáis a caldo al Barça hoy, igual que lo hicisteis ayer con el Madrid, incluso ganando. Buenas noches y mañana os escucho. Gracias porque sois los mejores.
O sea, manda el mensaje, no está escuchando el programa, pero lo escucha mañana.
Exactamente.
Es curioso este es un comportamiento 3.0 total.
Y además...
Es decir, estás en casa, mandas un mensaje al número de WhatsApp de algo que no estás oyendo, dices, espero que estéis a esta hora mientras yo no os escucho rajando del Barça tal. Mañana ya me lo pongo. Me parece un gran avance.
Y luego rajan,
que es una crítica preventiva.
Rajan también por la mañana, Juanma, porque a las 9, 10 de la mañana suele haber
muchos mensajes.
Un volumen de mensajes bastante importante. ¿Sí?
Pues vamos a tener que poner a uno a leer los mensajes por la mañana.
Pues sí.
Con Herrera.
Que sí. Me lo digan a mí los lunes por la mañana.
A mí hay veces que me pasa, voy caminando por la calle y hay gente que va corriendo con los auriculares y se para y me pone los auriculares y me dice, mira, eres tú, voy escuchando partidazo. Yo estoy encantado de la vida, pero claro, que solo podemos responder a la gente que nos escucha en directo. A los otros no hay manera de hacerlo. Es una cosa... por cierto, noticia también importante... El Mundo ha publicado que Hacienda también caza a Sergio Ramos. 1 millón de multa por fraude fiscal. Hacienda sanciona a Ramos por la tributación de sus derechos de imagen. El jugador ha recurrido después de pagar, alega que ha seguido los criterios fijados por el fisco. Y Ramos acaba de hacer un comunicado. Es extenso, les digo los principales titulares del comunicado de Ramos. Dice que declara la totalidad de sus ingresos en España, que está al corriente de todas sus obligaciones con la agencia tributaria y que esta es una multa administrativa, no un delito penal. Y está también desde Valencia, se incorpora David Albelda. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Ahora te pregunto por el partido del Valencia, pero es que estoy liado con los que han visto el partido del Barça y les quería preguntar, de esta alineación, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Busquets, De Jong, Messi, Luis Suárez, Griezmann, ¿qué echan de menos? O sea, porque yo realmente veo el equipo del Barça y digo, pero si este equipo el 11 que pondría cualquier aficionado del Barça,
sí, pero...
cualquier periodista que siga la información del Barça, pondría este 11 para jugar hoy en
sí,
Praga.
Lo que pasa
es decir, ¿qué pero se le puede poner a...?
Pues que hay varios de ellos que no han estado nada bien hoy, claro. Básicamente. Que
para o sea, mí es la mejor alineación bueno. Que se puede hacer. Lo único que cambiaría es si un Titi estuviera bien, que no sé si va a ser posible alguna vez ya más. Pero si estuviera bien, metería un Titi por Lenglet, pero lo demás...
Para mí hoy De Jong...
Que es algo totalmente, vamos...
Sí, secundario.
O sea, un secundario, con todos los respetos.
Sí.
De Jong, que el otro día en Liga hizo su mejor partido.
Hoy nada.
Me ha parecido que ha estado fatal. Arthur, que empezó bien el partido, que es el que le da pase el gol a Messi, se diluye absolutamente. Sí. Creo que esa caída al centro del campo es donde se empieza...
Ahí se empieza a perder el control.
A romper el Barça, claro.
Y que Busquets no está bien, ¿eh?
Piqué ha estado mal como de las veces que peor le he visto yo.
Y Griezmann de pena, la verdad.
Y Griezmann ha estado trabajador.
Si miras las alineaciones...
Pero eso no es la razón principal por la que un futbolista como Griezmann ha firmado por el Barcelona. Ha estado muy mal en la construcción del juego y muy dubitativo en las dos áreas. Ha concedido muchísimo y es verdad que ha tenido muchas ocasiones y muy, muy claras, pero es que no las han metido. Sí. Y claro, eso se puede entender, que el Barça, con esta alineación que hemos nombrado y jugando a la contra, sea capaz de generar ocasiones de gol. Lo que no es ya tan razonable es que la Slavia de Praga, siendo un buen equipo, le haya creado tantísimas ocasiones. Pero claro, luego si reflexionas te das cuenta que es que al Barça le siguen creando muchas ocasiones de gol, no solo la Slavia de Praga, el Osasuna, el Granada o el Atleti de Bilbao, por poner algún ejemplo, es que, o el Sevilla.
Viéndolo de hoy, no sé qué habría pasado en un clásico el sábado que viene. Te lo juro, ¿eh?
O sea, es como cambia el resultado,
sí,
todo.
Ya... Todo, sí, sí. Estaba pensando, el sábado, un Barça-Madrid, me apetecía mucho ver un Barça-Madrid el sábado, porque no sé a qué nos enfrentábamos.
Porque esto es la percepción del clásico es emocional. Y como todos los partidos tienen influencia en el siguiente,
totalmente.
La semana pasada, claro. Bueno,
fíjate, yo creo que le viene bien a los dos no jugar el clásico.
Pues ves, ya es otra manera, ya es una manera distinta de verlo.
Como sigan así, les va a venir bien jugar en marzo.
Sí,
clásico,
sí, sí.
No antes de marzo.
Antes de hoy el Barça, yo creo que quería el clásico ya.
Sí.
Antes de hoy.
Sí, le venía mejor, sí, sí.
El Barça en Eibar jugó bien y el Barça está en una situación de hasta hoy de no tenerle por qué tener miedo al Madrid.
Digamos que estaba en un 65-35 a favor del Barça y que está en un 55-45 ahora, en este momento.
Sí. Siempre emocionalmente.
Por el factor Messi.
Y el campo también.
No, Messi, campo,
varias cosas. Sí. Una cosa sobre Griezmann que quiero decir es que yo empiezo a pensar que hay que meter el problema Griezmann en otros casilleros y no solo en el de Griezmann, porque Griezmann, una cosa, es buenísimo y siempre que puede lo demuestra, como el otro día en Liga, y trabaja más que nadie. O sea, no se le puede poner
casi. Eso lo tiene siempre.
Claro, hay que conseguir involucrar a Griezmann en el sistema y hay que conseguir que Griezmann brille. Y eso no es solo cosa de Griezmann, eso será cosa del entrenador y cosa de los compañeros. Bueno, hay gente que no lo está haciendo bien con el tema Griezmann y no es Griezmann.
¿A quién te refieres?
Al entrenador al entrenador y a varios de sus compañeros que no están consiguiendo que Griezmann brille.
Hoy, por ejemplo, se han empeñado particularmente en el primer tiempo en atacar siempre por la derecha, teniendo algo tan potente como Jordi Alba en la izquierda y el propio Griezmann. Y claro, Semedo es que ha estado muy mal defendiendo y atacando y no había manera de ligar una jugada por esa banda que terminase con un centro decente. Y son un cúmulo de pequeñas cosas que han salido todas mal. Yo he habido momentos que el fútbol me parecía como atropellado. O sea, el Barça, que tiene futbolistas técnicamente inmaculados, tenía dificultades enormes en el control del balón, se les iba la pelota, le rebotaba en mal sitio, todo ha sido muy descontrolado, y así es imposible que te quede un buen sabor de boca. Es verdad, ha ganado, que es lo más importante, eso lo sabemos. Pero dicho que ha ganado y que esto le coloca líder en Europa como está en España, hay que preguntarse, como se ha preguntado Ter Stegen, qué hay que hacer para que estas circunstancias como la de hoy no se vuelvan a dar.
Yo lo de Griezmann, contestando a Luis, perdona Dani, me parece que en su afán por complacer a Messi ha dejado de ser Griezmann. Él mismo. Jugadas que en el Atleti se jugaría de 10-10, chutando a puerta, e intenta buscar a Messi para que sea Messi el que marque el gol. O sea, que él mismo también...
Acepto, Elías, bueno, que Griezmann quizá tenga parte de responsabilidad en su rendimiento, pero no toda la culpa te está siendo de Griezmann.
Está condicionado tácticamente también. Y luego lo dan su Fati, que hemos pasado de puntillas. Yo creo que lo que me parecía una pena hace una semana de lo del Mundial, ahora ya me parece, no sé cómo decirlo sin una palabrota, una faena muy, 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 muy
grande. Que no vaya al sub-17.
Que no vaya, o sea, lo que le están haciendo al chaval, no juega ni un minuto.
Bueno, pero ya está con la sub-21, bueno, Elías. Yo creo que el chaval
Vamos a ver una cosa. Si hay un Mundial de chicos de su edad, ese chico tiene que brillar, puede jugar allí con la gente, alguna experiencia única para no jugar prácticamente. Por jugar 10 minutos con la sub-21, para no jugar en Champions, para jugar 5 minutos en Liga.
Pero si él prefiere ir a Praga.
Él
prefiere ir a Praga y que a lo mejor juega, que no lo sabe, y a lo mejor tiene minutos. Aunque juegue 15, prefiere eso que estar en el Mundial sub-17. Estoy convencido.
No lo sé lo que prefiere él. Sé lo que prefiere el club, que es el que le paga.
Bueno,
del que le paga. No, déjate que del que le paga. ¿Cómo que déjate del que le paga? ¿Cómo que déjate del que le paga? Luego, cuando va Modric a jugar con Croacia y luego no juega con el Madrid, ¿os quejáis de que juegas con Croacia y no juega con el Madrid?
Nunca me oirás quejarme de que los jugadores vayan con sus selecciones, que se lesionen con sus selecciones. Porque es que a mí las selecciones me parecen necesarias y buenas para los futbolistas. Y admiro a esos jugadores que anteponen a sus selecciones, a sus clubes, que les pagan.
pero
es, que son muchos,
una,
¿eh?
Pero
es una manera de verlo.
Es claro,
sí,
claro.
Sí, yo soy más pragmático.
Yo también.
Estás
solo
porque,
en este
Senabre, no tenía ninguna duda que tú también.
Porque no, además, no, además considero que lo de las selecciones y cada vez más competiciones de selección y Eurocopas con más equipos y Mundiales con más equipos, bueno, es un abuso y una indecencia.
No, lo que sí tiene razón, lo que tiene razón Elías, es que lo de Ansu Fati, lo hemos comentado en Tiempo de Juego, que era un fenómeno casi social en torno al Barça, que no se vaya diluyendo, o sea, que no vaya quedando cada vez una línea más atrás en el banquillo con un tío por delante, porque al final para que juegue Ansu Fati 5 minutos va a haber que tener 2 sanciones y 2 lesionados por delante.
Pero pues, ¿a quién sí, quitas, pero... Juanma? ¿A quién quitas? Es que si por ejemplo,
sí, Ansu ese Fati es el problema.
Le gana el puesto a Dembélé, estaríamos diciendo que Dembélé es el fichaje más caro de la historia del segundo y no está jugando, ¿no?
Bueno, pues, yo veo a Ansu Fati muy por delante de Dembélé en la rotación, si yo fuese el
entrenador. Ya sé que pero es que tú no, todo el mundo
por delante de Dembélé, claro, pero es que tú no eres Valverde y Valverde de momento ve a Dembélé por delante, ¿eh?
Sí, y se equivoca.
Por cierto, hoy Dembélé ha salido y le ha dado un balón de gol a Luis Suárez.
Pero
que jueguen los chavales tiene que ver con el atrevimiento de los entrenadores, con que sean valientes. Ayer te puede gustar más o menos, pero Zidane mete a Rodrigo y deja fuera a James y a Isco, que valen más, que han costado más y tal y todo esto, pero
no es lo mismo James e Isco que Griezmann. James e Isco, pues, uno está en el Madrid porque no se...
O sea, consiguió que no estuviese.
Efectivamente. Y el otro, 3/4 de lo mismo, porque estaba medio fuera.
No puedo hablar por los culés, pero creo que habría pocos enfadados si hoy
sale
Ansu Fati y no sale Griezmann.
Al final Griezmann es el fichaje más caro de la temporada.
Pero
es que tiene que haber partidos para todos. Es que
redundamos, Elías, en que a Griezmann hay que hacerle funcionar.
No, hombre,
Griezmann hacerle funcionar tiene que jugar.
Griezmann viene de hacer un partidazo el otro día, que participa en todos los goles del Barça, mete uno. A mí, que le hayan dado continuidad al once de Eibar, me parece bien. Si yo lo que... Pues
cuando Ansu Fati hizo partidazos y les quitaron, no vi quejaros a ninguno.
Pero es que tiene 16 años y lo que sí me habrás escuchado decir es que a mí, lo que sí me pareció una barbaridad es que se le cargara con la responsabilidad de la reacción del Barça en los partidos a Ansu Fati, que como recordarás pasó en más de uno que a la que salía él desde el banquillo para intentar reconducir el partido. Lo que tienen que darle es minutos, pero procurar que sean minutos que no tengan una exigencia de responsabilidad tan grande como la excesiva que se le ha dado.
Lo próximo del Barça es Valladolid, si no me equivoco, ¿no? Juega contra el Valladolid en casa, ¿no?
Martes. Sinceramente, yo ahora mismo no lo sé.
Lo del clásico nos ha
roto todo.
Desorientado a todos.
Además, abro la aplicación de la Liga y me saltan aquí los resultados de Champions. ¿Por qué
de la Champions, estamos todos igual.
¿Por qué vas la clasificación de la...? Es que Tebas está muy mal, ¿eh?
¿Pero por qué?
Barça Valladolid el martes 9:15, pero que mira, me hables la aplicación de la Liga y te salen los resultados de Champions.
Pues, sí, pues muy bien, porque es lo más inmediato. Es una toda la aplicación inteligente.
Pero para eso abro la de la Champions, no de la Liga. ¿Entiendes?
Es verdad, lo del Valladolid ya me doy cuenta que lo sabía, porque a mí me llamaba
atención. Sí, hombre, que sí.
Me llamaba la atención que no se pudiera jugar el sábado y se pudiera jugar el miércoles.
Pues el martes, no hay ningún problema.
Pues el martes, fíjate tú.
Martes no hay problema. No ha dicho Tebas nada de que haya que cambiar el orden de los partidos ni nada.
No, el martes no, el sábado sí.
Es que tienes un colmillo. Albelda, ¿qué me cuentas del Valencia? ¿Te has llevado un disgusto muy grande o qué pasa? ¿Que lo veías venir en la segunda parte después del gol de Cherisev?
Yo creo que cuando conoces la Champions y lo has vivido, sabes que es difícil. Es difícil y Barcelona y Madrid ya lo tienen difícil. Pues para clubs como el Valencia, jugar contra un Lille o otros años el Genk y tal, pues fuera de casa es siempre complicado. Lo que pasa que a veces creemos que por estar en la Liga Española vamos a ir a los sitios y vamos a ganar fácil. Y no es
así. Antes quizás sí, ahora ya no.
No, pero ya en nuestra época también nos costaba mucho, ¿eh? Es verdad que hoy, pues bueno, una vez te pones por delante, pues ha faltado un poquito de serenidad, aguantar el marcador, pues jugando mal, pues estaba jugando mal, y al final, pues bueno...
Ahorrarte la expulsión.
Sí, bueno, es que son una serie de errores, pues que al final te condenan. Pero así todo, el resultado bueno para lo que se ha visto en el
terreno de juego. Sí, lo decías tú. Si no vas a ganar, por lo menos no pierdas, porque te vas con este punto de ahí.
Es que un puntito arriba abajo en un grupo así tan igualado, cuidado. Porque al final yo tengo la sensación que, bueno, ya el Valencia no ha hecho un buen partido. Bien, pero yendo mal, al final, oye, pues si hay que jugársela en campo del Ajax, pues bueno, pues por lo menos llega vivo.
Sí, el Valencia recibe al Lille, que tiene que ganar, claro, es que tiene que ganar Lille en Mestalla.
En casa sí, en casa sí.
Tienes que ganar en Mestalla y...
Viene el Chelsea.
Sí.
Que le ganamos allí, que eso también es importante, a ver qué pasa con el Chelsea. Pero también hay que esperar a ver, porque es que el Ajax puede ir a Londres y ganar también, o pueden empatar.
Sí, sí. Y las sensaciones del equipo, ¿qué sensaciones te da? Porque es difícil ganar al Valencia también, o sea, no gana, pero es difícil ganarle. Empató en el Metropolitano, bueno, empató hoy.
Sí, yo pienso que hoy, por ejemplo, yo creo que tiene un sistema defensivo trabajado y un poco heredado, diría yo, de la época Marcelino. Y esto te permite, pues en partidos como hoy, que no estás bien, pues estar vivo en el partido, ¿no? Mantener el 0-0 sin jugar bien, no tienes transiciones, no atacas. Pero bueno, pues en una que has podido atacar, pues has marcado el gol. Entonces, pues esa manera de defender te da siempre vidilla. Esas son las sensaciones que tengo. Pero es verdad que en ataque está faltando un poquito. Yo achaco gran parte también a la baja de Rodrigo. Que, por cierto, estabas hablando tú de la selección.
Claro, mira, Rodrigo.
Y aquí tenemos, digamos, una especie de movida respecto a este tema, ¿no? Porque se hizo
porque
público.
Porque tenéis la sensación de que ha forzado con la selección, claro, y que no ha estado con el Valencia.
Claro, 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 claro. Tenía, es que eso fue público, se dijo público, de que tenía molestias, se retiró del entrenamiento, no se sabía si tal, y al final jugó y desgraciadamente, pues, aquí pues ya lleva, este es el segundo partido que se pierde, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que Rodrigo es muy importante para las transiciones ofensivas. Es el único punta que puede descolgarse un poquito y enganchar para poder atacar. Pues Maxi y Gameiro son más parecidos, son más de referencia arriba, uno más grandote y el otro pues de buscar espacios, pero no venir a enlazar con el mediocampo, ¿no?
Gracias, Albelda, un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Oye, perdón, una cosa, que se me iba el santo al cielo. ¿Cómo hacéis vosotros cuando no queríais hacer que no hubiera declaraciones de nadie, como ha pasado hoy en el Barça? ¿Cómo hacéis? Decís, ¿no? Hoy no habla nadie aquí, todos al autobús, ¿o cómo se hace eso?
Yo eso no lo recuerdo. O sea, no haber declaraciones de nadie tenía que ser porque se pactaba o porque había un lío monumental, pero no recuerdo, yo creo...
Un partido ganado nunca, ¿no?
No, ni ganado ni perdido. Yo no recuerdo en mi época haber tenido momentos... Lo único que hacíamos era gestionar el momento. Es decir, si es un momento delicado, pues oye, ya sabes qué jugadores deben ir en cada momento pues para lanzar el mensaje que toca, ¿no? En un momento delicado, claro. Pues por ejemplo, tú no vas a mandar a Kangin, por ejemplo, ¿no? Pero sí, oye, para algo están los capitanes, está la gente más experta y con más tiempo para poder lanzar el mensaje oportuno. Yo soy partidario de vivir el fútbol de una manera equilibrada y ganes o pierdas, oye, pues en Champions está pactado que hay que atender a los medios de comunicación, pasar por delante, pues se pasa y se atiende sin ningún problema.
Muy bien, qué bien hablado, sí señor. Gracias, capitán. Albelda, un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, 12:30, 11:30 en Canarias.